Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de tecnología un jueves más aquí en COPE Navarra. Vamos a hablar hoy y abrimos capítulo de varias sesiones sobre ciberseguridad. Saludamos a Asier Zabaleta, consultor y MBA. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, vamos a hablar de ciberseguridad. Es verdad que es un término que venimos escuchando habitualmente en la sociedad, en los medios de comunicación, que entendemos un poco hacia dónde va. Pero si te parece, explícanos qué es exactamente esto, porque claro, el mundo ha cambiado tanto que ahora mismo en nuestro teléfono o en nuestro ordenador tenemos pues gran parte del valor de nuestra vida, tanto en modo de recuerdos, de información, de trabajo, de cuentas, y en todo esto la ciberseguridad pues toma un papel muy relevante e importante.
Efectivamente, Alberto, ya sabes que en esta sección me gusta coger temas que aparecen habitualmente en los medios de comunicación, pero que para la mayoría de la gente quizás son temas un poco abstractos y sin querer ir a mucho detalle, porque aquí no somos expertos en ninguno de estos temas, sin querer ir a detalle, sí que yo creo que conviene dar una serie de descripciones o pautas a alto nivel para que la gente sepa un poco de qué se habla. Entonces, en este caso abrimos, como dices, sección de ciberseguridad, ¿no? Una serie de sesiones. Y me gustaría primero empezar con una pequeña definición, a ver si la consigo simplificar.
Vale.
La ciberseguridad se define como la práctica de proteger los sistemas más importantes y la información confidencial ante ataques digitales. Esta es la definición que podemos escuchar o leer por internet, en la Wikipedia, ¿no? Al final se trata de proteger tanto los sistemas como la información confidencial ante ataques digitales. ¿Vale? Las amenazas que hablamos para estos sistemas o para la información confidencial se originan tanto dentro como fuera de las organizaciones. No pensemos que siempre vienen ataques desde fuera de una organización, sino que también pueden venir desde dentro. ¿Vale? Es importante también tenerlo claro que no siempre me atacan desde fuera, sino que normalmente, como veremos en estas sesiones, la mayoría de ataques o se preparan o se hacen desde dentro de una organización. No digo solamente empresa, ¿no? Porque también hablamos de organizaciones o administraciones públicas, sino que desde fuera o desde dentro. Un pequeño dato que creo que puede ayudar es que cada vez que hay una brecha o un ataque y una brecha de seguridad a los sistemas de una organización, aunque el dato es de hace un par de años, podemos estimar que tiene un coste o el coste medio es de unos 5 millones de euros para esa organización. Y eso es como nos hemos chupado el dedo para decir 5 millones de euros. Bueno, al final, una vez que existe una brecha de seguridad de ese tipo, lo primero, la organización tiene que descubrirla y responder ante la brecha. Entonces ahí hay una serie de gastos, unos costes que influyen en el descubrimiento y la respuesta. Después hay un coste en el tiempo que tus sistemas están inactivos y que dejas de tener ingresos. Entonces, durante el tiempo que tus sistemas no han estado funcionando correctamente, ya sea caídos por completo o no funcionan correctamente, ahí tienes una pérdida de ingresos. También tiene un coste. Y por último, están los daños, un poco más intangibles, a la reputación de tu organización.
Claro.
Que a medio o largo plazo tiene el que se conozca o que haya ocurrido esa brecha. Entonces, al final, reuniendo un poco estos tres tipos de impactos a la organización y estimando un poco, se hace una estimación y que cada brecha de seguridad tiene un coste medio de 5 millones, que se dice pronto, pero como ves, no es baladí.
Entiendo, Asier, que en todo esto, en esa organización, en esa empresa, evidentemente, cuanto más valor, cuantos más datos complicados puedas tener, más seguridad vas a necesitar, porque el daño que te pueden hacer, además de lo que has comentado...
Seguramente tendrás más equipo disponible para responder.
Y recursos.
Pero claro, también tienes más coste cada vez que tienes una brecha de este tipo. Entonces, al final, se hace una media y, bueno, está claro que cada uno, ¿no? Iremos desde brechas muy pequeñitas a muy grandes, pero el coste medio de cada brecha se estima en unos 5 millones de euros. Datos de hace un par de años, No dejemos de ver que, al final, el objetivo de los ciberdelincuentes, ¿no? Cuando se hace un ataque digital de este tipo, es capturar información personal, vamos a dejarla así a alto nivel, ¿no? Hablamos de datos personales, datos de tarjetas de crédito, ¿no? Para luego poder venderlos en sistemas o en mercados clandestinos. Ese es un poco, podemos decir que es el objetivo principal, ¿vale? También me había preparado, Alberto, una serie de dominios o ámbitos de la ciberseguridad. Entonces, por listarlo rápidamente, al final para que nos situemos, podemos hablar de la seguridad de la red de una organización, ¿no? Para protegerla de que acceda a nuestra red gente de fuera, ¿no? Hablamos de redes con cable, redes wifi, ¿no? La seguridad de la red es la seguridad que evita que gente de fuera, intrusos, entren en la misma. Seguridad de las aplicaciones que se usan en la organización, tanto aplicaciones que se instalan en un dispositivo como las aplicaciones que se usan en cloud, tienen que tener su propia seguridad sobre cómo se manejan esos datos de la aplicación y luego cómo el usuario se autentica para evitar accesos de intrusos. Seguridad de cloud, que nos imaginamos, ¿no? Al final, hoy en día, como mucha de nuestra información, muchas de nuestras aplicaciones de las organizaciones están en la nube, tenemos que tener una seguridad adicional y focalizada en esos sistemas. Después, formación del usuario final. Es un ámbito muy claro de la ciberseguridad. El usuario final, entre comillas digo los nosotros, al final todos estos podemos provocar brechas de seguridad, tanto queriendo como sin querer. Utilizar algún link incorrecto, alguna página, etcétera, ¿no? Luego también es muy importante, otro ámbito es la planificación de la continuidad de tu negocio en caso de que tengas un desastre, una brecha que cause un desastre. ¿Cómo? ¿Qué mecanismos tienes para responder rápidamente y recuperarte de ese desastre? ¿Qué tiempos de respuesta tienes para que tu negocio, tus sistemas vuelvan a funcionar correctamente tras, como digo, uno de estos, vamos a llamarlo, desastre?
Un protocolo en caso de que ocurra, ¿no?
Eso es, protocolo. ¿Y cuánto tiempo te cuesta a ti ejecutar ese protocolo para volver a estar disponible y funcionando al 100%? Y por último, también me he apuntado, que todo el mundo entenderá, la seguridad móvil. Hoy en día, las organizaciones, hay mucho dispositivo móvil que se utiliza en la organización y cómo esos dispositivos, cómo también se securizan para evitar que sean la causa o la puerta de entrada para uno de esos ataques digitales.
Claro. Así es, por lo que te he entendido, por un lado hay un posible error humano, ¿no? Que puede ser pinchar un link que no debemos. Por otro lado está lo último que has comentado, que es que simplemente pierdas un terminal, ¿correcto?
Sí,
y caiga
sí.
en muy malas manos.
Y ese terminal no esté suficientemente securizado, que permita acceder a dos informaciones de alguien de cualquiera de fuera, simplemente con acceder a ese dispositivo móvil.
Claro, entonces tenemos ese posible error, ese posible fallo, y por otro lado tenemos a los, vamos a llamar así, a los malos, que son los que intentan meterte ese gol con ese link o con ese teléfono. Evidentemente, si así hay pierde un teléfono y lo encuentra Alberto, Alberto no va a saber ni desbloquearlo y lo va a entregar a la policía para ver si tienes suerte y te llega a tus manos de nuevo. Pero claro, si ese terminal, en vez de perderlo, te lo han robado en un lugar en el que creen el malo que conoce todo esto, ahí tienes un problema y tienes que tener preparada una posible defensa, como dices, ¿no? Con el en este caso del terminal o en caso de pinchar un link.
Varias capas diferentes, se puede decir, de acceso a los datos. Una es el bloqueo del dispositivo, otra es cómo se accede a cada dato de la aplicación, de cada aplicación. Al final son diferentes capas que puedes ir poniendo para hacer cada vez más difícil el que se llegue al dato final. Correcto.
Asier, no sé si te queda algo de concluir, pero yo antes te interrumpo. Lo hemos hablado en referencia a la empresa, que me parece muy apropiado. Entiendo también que a nivel de usuario, también eso que has ido explicando, también lo tenemos que aplicar, ¿no? Según el valor de lo que tengamos en nuestro teléfono o en nuestro ordenador, siempre tenemos que tener precaución y ser cautos, pero depende del valor de lo que tengamos, tendremos que tratar de tener más filtros, como mencionabas. Es decir, no es lo mismo si tienes un teléfono Nokia de los de antes, que solo tienes la tarjeta SIM prácticamente, a ahora que te pueden entrar al correo electrónico. Depende cómo tengas, incluso a tus cuentas, depende de lo que tengas a tus conversaciones, a tus informes que puedas tener de la empresa, etcétera, etcétera. Cuanto más uses el teléfono para trabajar o para asuntos importantes personales, más cuidado tenemos que tener.
Efectivamente, Alberto. Al final, a ver, hoy la sesión de hoy la había centrado en la definición. La definición, para hablar de ámbitos o de falsos mitos que hablaré ahora, lo centraba más en las, les decía yo, organizaciones, no solo empresa, organización, ¿no? Y no tanto en el usuario final, pero veremos en diferentes sesiones cuando hablo de diferentes ataques o tipos de amenazas que existen, como la parte de amenazas al usuario final, a la persona final, es una gran parte, y hablaremos de cómo a cuáles nos afectan y cómo nos podemos defender de ellas. Hoy estaba en una definición más genérica.
Una introducción.
Eso es.
Ahora nos ibas a hablar de falsos,
decía,
¿verdad?
Y por último, para terminar ya, es unos falsos mitos que existen alrededor de la ciberseguridad, que no quería dejar de mencionarlos al final, como me he marcado tres, como el primero, los ciberdelincuentes son externos. Falso, ¿no? Los ciberdelincuentes pueden ser externos, pero mayormente son internos a la organización. Ya sea alguien que sin querer abre una puerta para que desde fuera se haga el ataque, o ya sea para que gente de dentro, queriendo de manera organizada, realice ataques con el consiguiente, con la consecuencia correspondiente, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. El segundo mito es que los riesgos son bien conocidos. No, no es cierto tampoco. Los riesgos continuamente van evolucionando y se descubren vulnerabilidades de redes, de aplicaciones, de sistemas cloud continuamente, a diario. Entonces, no, los riesgos no son conocidos hoy, pero mañana hay otros y pasado mañana hay más. Entonces, continuamente van saliendo nuevos riesgos, nuevas uh-huh. vulnerabilidades de aplicación o dispositivos, y entonces hay que estar siempre actualizado ante ese tipo de ataques. Y por último, como hablábamos en el ámbito de organizaciones, no, es que mi sector es seguro. Oye, hacia mi sector no hay ataques. No, tampoco es cierto. Es cierto que cada sector puede tener mayor o menor exposición a los riesgos, es cierto, pero todo el mundo tiene, hasta la empresita más pequeña, la organización más pequeña, tiene, ya sabes, tiene la posibilidad de pinchar un link que se le abra una puerta y que le entran desde fuera, o pinchar otro link y que, como ya sabes, hablaremos en otro día, se le encripte la información de su servidor central de la empresita pequeña y te cree un problema enorme. Entonces, no, mi sector no es seguro, mi sector puede tener menos riesgos que otros, sí, pero ningún sector es seguro.
Uh-huh. Oye, pues muy interesante, Asier. Te esperamos con un nuevo capítulo de ciberseguridad. Asier Zabaleta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Y como siempre a ti, Alberto. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.